COPE Valladolid.
¿Qué tal? 21 minutos, pasan de las 3 de la tarde en este lunes 23 de febrero de 2015, ya saben, aquí hasta las 4. Hablamos de deporte hoy haciendo resumen, como todos los lunes, de lo que ha acontecido en el deporte vallisoletano. Un deporte vallisoletano que nos ha dejado de todo, victorias, empates, derrotas, como la del Real Valladolid frente al Club Deportivo Tenerife, una derrota que además va a dejar resquicios y resaca, porque Jonathan Pereira, en principio, como fue expulsado, tendrá que cumplir un partido de sanción, a lo mismo que Rubi, que también vio la cartulina roja y no podrá estar sentado en el banquillo en el próximo compromiso liguero frente al Sporting de Gijón. Pero vamos a hacer rápidamente nuestro repaso de titulares aquí, en nuestra cadena, en la COPE. 2-0 perdió el Real Valladolid frente al Club Deportivo Tenerife. Una vez más, el equipo de Rubi aspiraba a alcanzar el liderato. Y una vez más, como cada vez que le sucede, perdió. Esta vez, además, de manera dolorosa ante un rival que estaba en puestos de descenso, que a priori era el mejor para poder lograr, ya digo, ese primer puesto, empatando a la Unión Deportiva Las Palmas y el Sporting de Gijón. Pero una expulsión para unos injusta, para otros no tanto. La de Jonathan Pereira en el minuto 30 marcó el devenir del encuentro y finalmente los pucelanos cayeron derrotados ante un rival que fue muy superior durante los 90 minutos. No así el filial, que sabía que tenía que lograr la victoria para estar todavía más cerca de la salvación. Aunque ese sea el objetivo, parece que se va a quedar en poco respecto a lo que está haciendo el conjunto de Rubén de la Barrera, y le ganaron 1-0 al Sporting B el sábado en un encuentro en el que Jorge Hernández, con un gol, le dio los 3 puntos al equipo pucelano. Un Valladolid B que, ya les digo, cada vez más cerca de la permanencia y pensando, ¿por qué no?, en otros objetivos. En baloncesto, paliza. El Maiwigo Valladolid le ganó 85-59 al Prat Juventud, pero sin duda lo mejor de ese encuentro ya no solo fue el resultado, sino el debut de Miguel González, un chaval de 15 años, cadete, que jugó sus primeros minutos con el equipo de Porfi Fisac. Un equipo, el vallisoletano, que acabó el encuentro con 4 pucelanos en la cancha. Además, en balonmano, triunfo para el Atlético Valladolid, 37-26 frente al Bordelís, un resultado que le hace seguir en la parte alta de la clasificación. También se jugaba, hablamos ahora de balonmano femenino, la Copa de la Reina. En semifinales, el Aula Cultural cayó por 23-26 frente al Rocasa. Y en rugby, los dos equipos vallisoletanos lograron sendas victorias. El Quesos en cancha del Pozuelo, 3-26, y el Salvador en Pepe Rojo, 42-7 contra el Guecho. El triunfo del Quesos entre Pinares le hace seguir siendo líder con 68 puntos, pero además con un poquito más de ventaja frente a la Semboiana, que solo tiene 63. Cuarto es el Hermi con 59 puntos. 3:24, hacemos una pausa, buenos consejos, no se nos muevan. Paula del Puerto está en el control de sonido, rápidamente regresamos con todo el análisis de lo que fue sobre todo ese Tenerife 2 Valladolid 0.
Deportes.
COPE Valladolid.
Estar informado.
Cambiar tus neumáticos es muy, muy, pero que muy fácil. ¿Qué por qué? Pues porque ahora con la operación redonda de Peugeot tienes un 70% de descuento en el segundo neumático. Y además, te regalamos 10 euros en combustible por el cambio de 2 neumáticos y 20 por el cambio de los 4. Servicio postventa Peugeot.
Talleres Ángel Raimundo, servicio oficial Peugeot, camino del cementerio número 8.
Llega el mayor espectáculo de ABBA. COPE presenta Symphonic ABBA. Emociónate con una producción única en el mundo de los creadores de Symphonic Rhapsody Queen. Más de 50 artistas, orquesta sinfónica y 4 cantantes. Symphonic ABBA es lo más grandioso de ABBA. 15 de marzo, Centro Cultural Miguel Delibes, Sala Sinfónica de Valladolid. Entradas en auditoriomigueldelibes.com. Taquilla Auditorio Miguel Delibes y Centro de Recursos Turísticos, Acera de Recoletos.
Colaboran Peluquería People, Mesón Los Tres Olmos, Pescados y Mariscos La Alondra, Restaurante Sabores de España y The Body Shop.
Bodega Sinforiano, vinos elaborados con mucho mimo, modernos y atractivos al paladar. Por eso me vas a poner un Sinfo. Así lo tienes que pedir, un Sinfo, por favor, de Bodega Sinforiano.
And everybody know the story of David and Goliath, but this is bigger than triumph. This is for the warrior, this is for you and I. This is for euphoria, give me your peace of mind. God is recording this, won't you look in the sky. Tell him that you...
Pues ojalá el Real Valladolid hubiera jugado ayer a este ritmo, porque evidentemente el resultado pudiera haber sido completamente distinto al 2-0 con el que finalmente los vallisoletanos han tenido que regresar a la capital del Pisuerga después de enfrentarse ayer al Club Deportivo Tenerife y perder, ya digo, por 2-0. Un encuentro en el que el Valladolid salió, como normalmente está saliendo los partidos fuera de casa, más flojo que el rival, sobre todo el primer cuarto de hora, no pasando apuros, es verdad, pero tampoco creando demasiadas ocasiones de peligro y dejando pasar esos minutos para que el rival poquito a poco se fuera calmando una vez que está frente a su afición y va buscando los tres puntos, y a partir de ahí empezar a jugar al fútbol. Lo logró en algunos momentos, no con demasiada fluidez, hasta que llegó la jugada que algunos dicen marcó el devenir del partido, y es verdad, lo hizo de manera negativa, la expulsión de Jonathan Pereira. Minuto 28, el delantero se queda dentro del área, hace un recorte y cae sin contacto, levantándose rápidamente, algo que no convence al árbitro, porque interpreta que le ha intentado engañar y le muestra la cartulina amarilla. Y dos minutos después, en una jugada intrascendente en el centro del campo en el que Jonathan Pereira va a presionar, se choca con el árbitro, sale rebotado, pero lanza una patada por detrás a un contrario que provoca la segunda amarilla y la consiguiente expulsión. A partir de ahí el Valladolid desapareció del campo, no tanto en el último tramo de esa primera parte, porque es verdad que tampoco el Tenerife terminaba de creérselo, pero sí después del descanso, una vez que el equipo salió de nuevo al campo viéndolas venir. El Tenerife sí que se lo creyó y el Valladolid fue incapaz en ningún momento de pensar que podía ganar el partido con 10 jugadores en el terreno de juego. ¿Y eso qué es lo que produjo? Que al final el Tenerife, machaconamente buscando oportunidades, consiguiera dos goles que le dieron los tres puntos. Yo no sé, después del partido, con qué cara se quedaron los jugadores del Real Valladolid. Quien sí lo sabe es el jefe de deportes de esta casa, que ayer nos narraba el partido. Juan Carlos Amón, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Hola Paco, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Pues la verdad es que las caras de los jugadores no eran precisamente de ilusión al abandonar ayer el Rodríguez López. Jonathan Pereira, gran parte de protagonista del partido, o esta vez para lo negativo, una vez más siguió en sus 13 de no querer hacer declaraciones, siquiera de querer explicarse de por qué consideraba si habían sido justas o injustas las dos cartulinas amarillas que Desma López le mostró ayer en el transcurso del encuentro. Lo cierto es que si bien el entrenador en la rueda de prensa, como pudimos escuchar ayer y como vamos a escuchar ahora en unos instantes, no mostraba precisamente tampoco su cara más amable, los jugadores se resignaban a lo que había podido pasar, a lo que podría haber sido el partido de haberse jugado en igualdad de condiciones, con equilibrio de fuerzas y sobre todo con la labor de desgaste que parecía el Real Valladolid quería realizar para con el Club Deportivo Tenerife. Eso se truncó en el minuto 30 y a partir de ese instante el Valladolid fue una absoluta marioneta en manos de un equipo, el insular, que abandonó los puestos de descenso y que sin hacer ningún fútbol de otro mundo, simplemente a base de empuje y de fuerza, consiguió derrotar a un Valladolid que se mide el próximo sábado al Sporting en un partido absolutamente trascendental, de esos que no se pueden perder porque los puntos empiezan a sumar doble. Además, si todo podía ir mal, esta mañana ha ido peor, porque a Carlos Suárez, presidente del Real Valladolid, se le ha tocado una reunión que tenía en Madrid, perdón, una reunión profesional, ya que el avión que tenía previsto tomar a las 8:20 de la mañana, hora peninsular, no estaba en el aeropuerto, así como suena. El avión no estaba en el aeropuerto, estaba en otro aeropuerto al cual se ha desplazado a todo el mundo, entre ellos a quien te habla, y con esas pues hemos salido una hora y media tarde, prácticamente de Santa Cruz de Tenerife, lo que nos ha hecho ya estar condicionados todo el viaje. El presidente tiene previsto volver a las 6 de la tarde de hoy en un tren hacia Valladolid, que esperemos sí que salga puntual y que no demore su agenda. En definitiva, ayer caras largas, muy largas, en la expedición del Real Valladolid, un Real Valladolid que tiene previsto volver al trabajo prácticamente en cuanto aterrice esta tarde, a eso de las 5. Tiene previsto realizar otra sesión preparatoria, o al menos esas serán las previsiones en el día de ayer.
Pues gracias, Juan Carlos, buen viaje de vuelta. Y es que Jonathan Pereira quiera hablar o no quiera hablar, es decisión de él. A mí, particularmente, no me importa. Si marca goles, no me importa. Si juega bien, no me importa. Y si jugara mal, tampoco. Es decir, si él decide no hablar, que no hable. Pero sí que yo creo hay que dejar claro algo respecto a lo que ocurre ayer en el terreno de juego. Vamos a remontarnos 7 días antes. Partido Real Valladolid Alcorcón. Nagore ve una cartulina amarilla por protestar al árbitro. Y unos minutos después agarra por el cuello a Mojica cuando se va hacia el área y ve la expulsión. En aquel momento, nosotros narrando el partido, dijimos, por ser suaves, que Nagore había estado bastante torpe. Porque viendo una cartulina amarilla, la merezcas o no por haber protestado, tienes que saber que como hagas otra, tan clara como la que hizo, te vas a ir a la calle. Ayer Jonathan Pereira, aplicando el mismo criterio, estuvo muy torpe. Porque ve una cartulina amarilla por una acción en la cual, a lo mejor, es verdad, él no intenta engañar al árbitro. Veremos porque el Valladolid va a recurrir las dos cartulinas amarillas. Pero ve esa tarjeta. Sabe que si da una patada por detrás como la que da al jugador del Tenerife en el centro del campo, porque es en el centro del campo, lo más probable es que el árbitro, que encima estaba calentito por los gestos que le hace Jonathan Pereira, despectivos después de mostrarle la primera cartulina, te puedes ir a la calle. Y a la calle se marchó. Con lo cual ya digo, si Nagore estuvo torpe en el partido contra el Valladolid, siendo jugador del Alcorcón, ayer Jonathan Pereira estuvo torpe en la jugada con el Club Deportivo Tenerife. Manu Belver, compañero del Día de Valladolid, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
¿Tú crees que fue para tanto para que tuvieran que expulsar a Jonathan Pereira?
Yo estoy de acuerdo con lo que acabas de decir ahora mismo, que yo creo que fue torpe. Yo, de hecho, si pienso, creo que ni siquiera tendríamos que el Real Valladolid se tendría que plantear el tema de recurrir a esas dos tarjetas, ¿no? Estábamos hablando de una primera en la cual, bueno, está a criterio de árbitro si ha simulado penalti o no. En principio, el jugador se levanta rápidamente, pero es verdad que da la sensación de que intenta engañar al árbitro de primeras. Y en la segunda, lo has dicho claramente, ¿no? Es una entrada por detrás. El árbitro entiende que da al jugador y es segunda amarilla, ¿no? Yo creo que fue torpe, que no. Y que además él mismo, creo que se dio cuenta con esa sonrisa irónica, ¿no? Aunque era una sonrisa irónica criticando al árbitro, más bien era dándose cuenta también un poco, ¿no?, de lo que había hecho y de cómo quedó el partido, ¿no? Cómo se quedó el partido, porque al final para mí fue una de las claves, si no la principal, ¿no? Estoy de acuerdo con lo que has dicho antes también, que en los primeros minutos tampoco el Real Valladolid estuvo en plan dominador, ¿no? Como había sido en los últimos partidos, pero es verdad que ese quedarnos con 10 jugadores fue clave para el devenir del partido.
¿Tú crees que el Valladolid tiene ese mal de alturas, como parece que ya decimos todos, ¿no? Porque cada vez que puede lograr el liderato y se enfrenta a uno de los equipos que está peor en la tabla, normalmente estamos hablando siempre de derrota, Manu.
Bueno, no sé si es mal de altura. Es verdad que ha habido partidos, recordamos Leganés, recordamos Paramos contra Llagostera, este partido contra equipos teóricamente inferiores, contra equipos que están luchando por no descender, contra equipos que están en la parte baja de la tabla y donde Real Valladolid es favorito. Yo no creo que sea mal de altura, yo creo simplemente que bueno, hay algunos partidos en los cuales las cosas no salen, ¿no? Este partido fue uno de ellos. Yo creo que desde el primer minuto sí nos dimos cuenta de que el Real Valladolid no podía sacar el balón, era incapaz de sacar el balón en condiciones normales, la presión del Tenerife arriba, que tampoco era asfixiante, pero con 2-3 jugadores le valía para recuperar la pelota. Recuerdo un mal pase de Javi Varas, otro error de Jesús Rueda. Seguro que me ve que hay varios errores más que ahora mismo no me viene a la mente, ¿no? Pero que ya desde el primer momento nos dimos cuenta que el Real Valladolid no estaba cómodo sobre el campo, ¿no? Y al final tuviste la clasificación y la verdad es que los 5 primeros están en 3 puntos, ¿no? Esto es lo decíamos hace unas semanas. Si empatas parece que pierdes, ¿no? Pues si pierdes es todavía peor, ¿no? El que empata o pierde cae de los puestos de ascenso directo y el que gana tiene mucho por estar ahí arriba, ¿no? Ahora son Las Palmas y Sporting, pero es que la próxima semana perfectamente cualquiera de ellos puede pinchar, como esta semana pinchó Las Palmas en Alcorcón o como pinchó Girona, bueno, pinchó o cayó en casa del Betis, ¿no? Al final cualquier error queda muchísima liga, mira, esto sí que es verdad que lo decía ayer el entrenador Rubi y es verdad, queda muchísima liga y la verdad es que ni encender la alarma, sino encenderla. No fue un partido malo, veníamos de una racha positivísima y que yo creo que se puede mantener a partir del sábado contra el Sporting, que es un partido que va al directo y de ganar le pasamos.
No, va a ser un auténtico partidazo. Lo único que yo no sé si tú crees puede afectar a la plantilla. El Sporting viene de ganar 4-1, el Valladolid viene de perder 2-0. ¿Tú crees que eso puede provocar algún tipo de estado anímico diferente en un equipo u otro? ¿O tú crees que un partido de estas características los dos equipos se van a olvidar de lo que han hecho ayer?
Primero que se van a olvidar, seguro, porque en este tipo de partidos empiezas de cero. Nadie se acuerda de lo que hizo. Pasan muchos días entre medias, muchas declaraciones, muchas cosas, va a haber recursos del Real Valladolid, como hemos dicho, va a haber muchas cosas de qué hablar y se nos va a olvidar el partido. Y después que el Real Valladolid ha reaccionado bien a todas las derrotas, o por lo menos ha sabido reaccionar a esas derrotas, no hemos enganchado una racha muy negativa, no creo que recordar alguna por noviembre, o diciembre ya algún resultado un poco negativo consecutivo, ¿no? Pero sí ha reaccionado bien habitualmente a las derrotas, ¿no? Yo confío en que el sábado sea así, ¿no? Y aparte que en el José Zorrilla el Real Valladolid está siendo muy fiable, toco madera, muy fiable, salvo un partido que recuerdo, el de Las Palmas, ¿no? Sí. Que aún así mereció más de lo que pasó al final en el marcador. Y yo creo que este fin de semana, el sábado, se va a ver al Real Valladolid otra vez de casa, al Real Valladolid dominador, y contra un Sporting que me parece muy buen equipo, pero sigo pensando, yo soy de los que sigue pensando, que se le va a hacer larguísima la liga.
Lo que pasa, creo que estarás de acuerdo conmigo, es un partido de estas características contra el Sporting de Gijón en tu casa, que va a traer muchos aficionados, la afición vallesoletana tiene que responder, Manu. Si no responden estas, ya no sabemos lo que hacer, ¿no?
Sí, ya están preparando desde la Federación de Peñas, han pedido apoyo para hacer un tifo y para hacer un poquito de ruido, ¿no? Ruido ambiental. Yo creo que es un partido para que la afición esté con el equipo. La afición del Real Valladolid, yo siempre digo lo mismo. En cuanto el equipo le da algo, le pone un poco de calor y la afición se da cuenta, la afición está con el equipo. Es verdad que cuesta mucho arrancar, yo no sé si por el frío o por lo que sea, pero nos cuesta muchísimo arrancar a animar, ¿no? Pero una vez que el equipo necesita, sí suele responder y está ahí. Yo creo que el sábado, en un partido en el cual además pues siempre hay un poquito de, vamos a decir, de rivalidad sana, ¿no? Contra el Sporting de Gijón, va a venir mucha gente de Gijón, creemos que va a venir mucha gente de Gijón, y estoy seguro de que la afición del Real Valladolid va a responder y va a llevarle al equipo de Rubí, pues no sé si a la victoria, que ojalá, pero que le va a ayudar, ¿va?
Sí, firmábamos el 1-0 que logró el Valladolid B con el Sporting B, ¿verdad?
Vamos, el 1-0, el 2-1, el que sea, pero todo creo que sean 3 puntos para el Real Valladolid ahora mismo ya.
Gracias, Manu, un abrazo. Gracias fuerte, un placer hablar contigo haciendo el análisis, ¿no? De esa jugada de Jonathan Pereira, de lo que ocurrió durante el partido, que si el árbitro bien, que si el árbitro mal, bueno, pues ayer me dejó solo y tenía yo que valorar las acciones arbitrales. Juan Carlos Alonso, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Ahora ya sí que las has visto, tranquilamente, en el sillón, ¿y estuvo acertado o no estuvo acertado el colegiado?
Bueno, primero...
En esas dos acciones puntuales me refiero, ¿eh?
Primero, matizar, y luego por ti me fío de toda la información previa que me das. Porque a mí no me gusta opinar sobre tarjetas mostradas descontextualizadas, ¿vale? Sabes, te digo siempre lo mismo. Están dentro de un partido y por tanto es bueno ver cómo va el partido para poder dar una mejor opinión. Dicho esto, vistas las jugadas, evidentemente la de Jonathan Pereira, la primera, es una simulación que comete el jugador. Es una tarjeta negociable, de las que yo te digo que el árbitro, en función de cómo ve el partido, cómo ve la simulación, cómo se dice en el argot, se la puede ahorrar. Pero bueno, hay que respetar que él piensa también que es en una zona donde, si lo hubiera engañado, tiene que pitar penalti y posiblemente expulsión del jugador del Tenerife, y entonces le muestra la tarjeta amarilla. La cuestión, la segunda tarjeta, es innegociable. Es cierto que viene tras una... el árbitro estorbar, ¿no? Evidentemente el árbitro no se puede hacer invisible, está en su diagonal. Es cierto que tiene que hacer todo lo posible por no estorbar en el juego, porque lo importante son los jugadores.
Es que esa jugada, perdona que te interrumpa, Juan Carlos, Jonathan Pereira choca con el árbitro, sale levemente desequilibrado, es verdad que le para en su carrera cuando va a hacer la presión, y quizá lo que quiere alegar en el recurso el Real Valladolid es que al frenarle en la carrera tiene que lanzar la patada. Hubiera sido distinto, yo creo, si rebota contra el árbitro y del propio rebote cae contra el jugador, entonces ahí a lo mejor podríamos hablar de otra cosa, pero habiendo patada de por medio, yo creo que el recurso, como tú dices, es innegociable. Yo creo que ahí lo tiene muy difícil.
No, bueno, ¿no? A ver, lo de los recursos últimamente, porque el comité de competición no son árbitros y los criterios que tienen habitualmente son unos criterios totalmente diferentes, no entro a valorar.
Si depende respecto, si toca chupito de hierbas o chupito de café.
No, bueno, yo, con Francisco Rubio cambió eso bastante. El anterior que tú comentas no me gustaba cómo funcionaba. Francisco Rubio generalmente suele tener una directriz clara, pero hay veces que yo tampoco le entiendo, pero le respeto como él, me imagino, respetará las decisiones de los árbitros. Pero independientemente, Paco, el balón le da a un árbitro, entra gol, es gol. Porque el árbitro en el campo lo que tiene que intentar es no estorbar. Pero hay veces que es imposible. Y yo te voy a contar una anécdota. A un jugador una vez le tuve que expulsar porque le estaba mal colocado, pero después de haberle estorbado, el hombre tal, pues se acordó de lo más sagrado mío. Y evidentemente, yo le pido mil disculpas por mi mala colocación, pero no podemos matar moscas a cañonazos. Entonces yo no creo que sea justificación. Lo que pasa es que fíjate lo que es el arbitraje y lo que es el fútbol, que si las jugadas hubieran sido a la inversa, primero la patada, o la jugada de patada, y luego la simulación, pues a lo mejor la simulación la negocia, Paco.
Claro. El problema está que viene todo tan seguido y tan reciente, y sobre todo yo creo que los gestos que le hace Jonathan Pereira después de mostrar la primera amarilla son los que terminan de calentar al árbitro. Entonces, como a la siguiente la vuelve a hacer él, pues le tocó.
Pero aparte de calentón, porque bueno, un calentón del árbitro, que los árbitros también se calientan,
Juan Carlos,
son humanos y también se calientan, se puede calentar en una protesta, que la puedas aguantar y el árbitro se calienta y dice, pues no voy a aguantar la protesta. Pero es que en este caso es una acción, lo que yo te digo, innegociable, es que es una patada por detrás que le da al jugador contrario. Por tanto, bueno, pues...
La expulsión de Rubi, evidentemente, parece ser que es por los gestos que hace, ya debían haber advertido el cuarto árbitro, por favor, el propio entrenador reconoce que algunas protestas había tenido, pero aquí lo importante, dos partidos, me dices que le pueden caer.
Sí, son dos partidos lo que evidentemente le van a caer a Rubi, y bueno, y simplemente, hombre, yo además con el aprecio que le tengo desde que compartimos aquel día, debería tener un poco de tranquilidad, porque es que últimamente en las ruedas de prensa hace informes arbitrales, que está muy bien, pero también a veces hay que ser caballero, como cuando te preguntan por el rival. A un entrenador cuando le preguntan por el rival dice, bueno, es que ya para eso tiene entrenador.
Todos son grandes rivales y muy fuertes.
Entonces, bueno, todos. También es bueno que con el árbitro, pues hombre, hay informadores arbitrales que ya se dedican a ello y es verdad que últimamente, pues repasa mucho lo que es las jugadas.
A mí hay dos detalles que me indican que además ayer debía haber cierto desquiciamiento en el banquillo del Real Valladolid. Y son dos decisiones que se toman durante el partido a la hora de los cambios. No ya el si saca tres medios centros o saca dos medios centros, que ahí yo no voy a entrar a valorarlo. Ahora lo hará nuestro especialista en eso, que para eso tiene carnet de entrenador. Pero cuando el Valladolid se queda con tres jugadores atrás, con tres defensas, me llama la atención que al que cambia es a Chus Herrero, que actúa en el lateral derecho, y deja a Peña en el campo. Cuando tu idea es, si tu idea es jugar con tres atrás, ya tienes tres centrales, porque Chus Herrero no deja de ser un central. Podría haberse quedado con Chus Herrero, con Mar Valiente y con Jesús Rueda. Sin embargo, el que sale del campo es Chus Herrero. Y el otro detalle que me llama mucho la atención es que cuando tenía que ayudar a algún mediocampista atrás porque Peña se incorporaba al ataque, era David Timor, que había visto la cartulina amarilla cuando André Leao estaba limpio de tarjetas, corriendo el riesgo de que Timor hubiera tenido que hacer alguna falta en ese último tramo del partido, todavía con el 1-0, para sujetar algún contragolpe y haber quedado al equipo todavía con 9 y encima otro jugador que no hubiera podido estar contra el Sporting de Gijón, siendo un partido tan fundamental. Por eso yo creo que ayer ya no es solamente que el árbitro no estuvo bien, según algunos, que el equipo estuvo muy mal, según todos, sino que también creo que las decisiones desde el banquillo no fueron las acertadas. No sé si estoy equivocándome o no. Pedro del Barrio, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Paco.
Ayer, sin duda, yo creo que el tema de las decisiones durante el partido, por lo menos valorábamos durante la narración, no eran las que nosotros entendíamos como mejores, ¿no?
La verdad que, bueno, según nuestro criterio, claro, según el criterio de Rubí, pues seguro que eran las acertadas. Desde luego, desde el punto de vista nuestro, yo no encontré sentido prácticamente nada de lo que hice. Influye mucho también la tensión del partido, ¿eh? Yo te puedo asegurar de que yo también me he equivocado dirigiendo partidos y he tomado decisiones que luego no me he arrepentido, pero he aprendido de ellas para no volver a repetirlas, ¿no? Yo creo que lo de ayer nos ha pasado a todos, que la tensión del partido no te deja ver con claridad los cambios y te equivocas. Yo, para mí, se equivoca y, claro, visto desde nuestra frialdad, sin la tensión de campo, pues, claro, lo vemos muy bien y, desde luego, lo que me sorprende es que teniendo cuerpo técnico, con la tensión que tiene tres personas en el banquillo, ninguno hubiera visto cosas tan sencillas como el decir, bueno, vamos a ver, si me quedo con un jugador menos, los jugadores prefieren entender algo muy sencillo en el campo, es decir, voy a jugar un 4-4-1, porque es como mejor poder repartir el terreno de juego con 10 jugadores, o si arriesgo y, bueno, decido ir a por el partido y voy a dar un paso adelante a intentar marcar al contrario más atrás y no dejarle jugar, digo, dejo tres, 4-2 y punto. Pero es que no hace ninguna de las dos cosas. Yo creo que quiere intentar hacer un 4-3-2, algo muy raro. Los jugadores, yo creo que en el campo tampoco lo entienden. Eso descolocó completamente al equipo y desquició a los jugadores. Yo creo que al final el 1-0 vino porque tenía que venir, el 2-0 también, y es que no llegamos a tirar a la puerta ni una sola vez. Y fijaros que os digo, y me preguntó Amón, y me dice, Pedro, ya con este, con uno menos, vamos a hacer algo. Y dije, siempre se tiene una ocasión de gol, una o dos, aunque tengas 10 jugadores en el campo. Y estaba tan descolocado el equipo que no tuvimos ninguna, Paco. Ninguna.
Nada.
Ninguna. Ni una. Es que ni un centro. O sea, es que fue horrible. Y yo creo que, bueno, yo creo que es un partido que Rubi tiene que marcar, poner ahí, como decir, bueno, lo he hecho mal, de todo se aprende. Y yo insisto, es un entrenador que defiendo, porque para mí ha sido, como, si es de los mejores entrenadores que ha venido a Zorrilla en muchísimos años, ¿vale? Pero bueno, ahí insisto, yo me he equivocado, todos los entrenadores nos equivocamos, la tensión del partido muchas veces no te deja ver, el banquillo tampoco a lo mejor por la tensión del árbitro, las expulsiones, no se centra en ver el juego y ayudar al primer entrenador a que lo vea y decir, mira, mister, esto y tal. Eso es clave. Yo creo que ahí, en conjunto, todo el mundo se equivocó. Yo creo que el partido se podía haber hecho algo más, se podía haber peleado, por lo menos intentar plantar cara, y yo creo que ni el árbitro con la expulsión, que para mí es acertada, ¿eh? Yo creo que las dos amarillas son amarillas y punto, que el que no negocia bien es el jugador, se equivoca completamente y el error es gravísimo, pero bueno, yo creo que también tiene que aprender que bueno, que una y no más, y esto es a trabajar en el vestuario porque es una acción grave y con todo lo que nos jugamos, pero bueno, insisto, no quiero enrollarme mucho más, pero yo creo que se podían haber hecho cambios mucho más sencillos, haber apostado por un 4-4-1 que se entendía como una primera fase después de la expulsión, y si quieres adelantar líneas, el descanso cambia a un 3-4-2, y yo creo que había sido lo más lógico.
Pedro, te quería preguntar también por las consecuencias, ya no solo si a Jonathan Pereira no le quitan la cartulina, que evidentemente no podrá estar en el partido frente al Sporting de Gijón, sino al tema entrenador. Nos decía y nos dice Juan Carlos Alonso, lo más seguro es que le caigan dos partidos. Tú fíjate que dos, Sporting de Gijón y Betis. Equipos con los que te estás jugando el ascenso, porque ahora mismo son con los que ocupas la parte alta de la clasificación. ¿Tú crees que eso puede ser un hándicap para los jugadores, el hecho de que no pueda estar Rubí en el banquillo?
Hombre, la verdad que no sé todavía el motivo de que aparece en el acta como la expulsión, ¿no?
Por hacer gestos ostensibles quejándose de la actuación arbitral.
¿Y si hemos partido directamente ya?
Sí, me dice Juan Carlos Alonso que aplicando el reglamento. Alonso, ¿cuánto, qué punto me has dicho del reglamento?
Es el 120. El protestas, 120. Son dos partidos innegociables.
Bueno, pues dos partidos. ¿Importante? Pues hombre, es importante. Es importante porque no es lo mismo manejar el partido desde línea de campo y el poder acceder directamente a tu cuerpo técnico, modificar cosas, que tener que ver el partido en la grada. Es importante y es complicado, es muy difícil, ¿eh? Yo creo que no es lo mismo. Pero bueno, yo creo que bueno, gracias a Dios, ahora mismo, bueno, con este cuerpo técnico, con la posibilidad de preparar el partido con toda la entrenación del mundo, pues tiene que tener preparado plan A, plan B, plan C, e intentar solucionar cosas y poder llegar a, en algún momento, pues a transmitir por lo menos la información, o si no, si no transmitir información, que se queden las cosas claras dependiendo de cómo vaya el partido. Pero vamos, es que es difícil, dirigir un partido ya en aficionado es complicado, pues imagínate ya cuando no te permite ni bajar al vestuario. Pues,
gracias, Pedro, un abrazo fuerte.
Venga, Paco, un abrazo, chao.
Pues el análisis de Pedro del Barrio respecto a los cambios que se podían haber hecho por los que optó Rubí, y evidentemente yo estoy completamente de acuerdo también con Pedro del Barrio. Que se haya equivocado Rubí en un partido, o en dos, o en tres, o en cuatro, o en cinco, entra dentro de lo normal. Se equivoca Mourinho, se equivoca Ancelotti, se equivoca Capello, y se equivocan los top entrenadores que hay ahora mismo en el mercado, pues claro que evidentemente Rubí también se puede equivocar. Lo que no me gusta es eso, que no se haga lectura de lo que han sido los errores del equipo durante el partido en la rueda de prensa y se hable solo del árbitro. Vamos a hacer una pausa rápida, unos buenos consejos de buenos amigos. Seguimos aquí en COPE, ahora ya escuchando a los protagonistas de ayer del encuentro.
Deportes.
COPE Valladolid. Estar informado.
Llega el mayor espectáculo de ABBA. COPE presenta Symphonic ABBA. Emocionate con una producción única en el mundo de los creadores de Symphonic Rhapsody Queen. Más de 50 artistas, orquesta sinfónica y 4 cantantes. Symphonic ABBA es lo más grandioso de ABBA. 15 de marzo, Centro Cultural Miguel Delibes, Sala Sinfónica de Valladolid. Entradas en auditoriomigueldelibes.com, taquilla Auditorio Miguel Delibes y Centro de Recursos Turísticos Acera de Recoletos.
Colaboran La Tasquita con la Cultura, Reformas en General Lucas y Canta la Piedra Porcelanosa.
Sea cual sea tu modelo de vehículo, en Muvesa nos encargamos de su reparación y mantenimiento. Mecánica, chapa, pintura, pre-ITV, lo que necesites, lo tenemos en Muvesa. Y ahora puedes probar la nueva gama Infiniti. Muvesa, calle Nitrógeno 1, Polígono San Cristóbal.
Bienvenidos a Dajoluz. Ya están aquí las rebajas, y las rebajas de Dajoluz funcionan a tope, a tope, a tope. Así es que recuerde que lo nuestro son rebajas, rebajas y rebajas, y no saldos. Lámparas Dajoluz, abrimos sábados tarde y estamos en calle Cantera 46 y en calle Teide 14, en el Pinar de Jalón, entrando por gasolinera.
Bueno, pues vamos a escuchar a Rubi, el entrenador del Real Valladolid, que ayer fue expulsado, hablando, pues además de los motivos de su expulsión, primero si él creía que el hombre más decisivo del encuentro había sido el árbitro o Jonathan Pereira, y explicando por qué le habían expulsado.
No sé, la verdad es que no quiero dar mucha explicación al tema, simplemente creo que no solo nuestros jugadores han tenido un mal día, sino también ellos, y ya está, no pasa nada, y tenemos que aguantar y ya está, y seguir para adelante. Pero es que yo te digo que a priori vamos a recurrir las dos, no una, las dos vamos a recurrir, la he estado mirando ahora con el vídeo, me puedo equivocar, pero es que no vamos a recurrir una, vamos a recurrir las dos. A ver, si te digo la verdad es que no sé lo que va a apuntar en el acta, sí que es cierto que me he quejado durante el partido, eso es evidente, me he quejado muchas veces, pero en ningún momento faltando al respeto ni diciendo nada, entonces, o sea, ni diciendo nada... en contra de ellos, simplemente pues protestas un poco y tal, supongo que ha sido por mover los brazos más que por lo que haya dicho, porque estoy totalmente intrigado a ver qué es lo que escriben.
Pues por protestar, Alonso, como tú dices, por levantar los brazos, por los gestos ostensibles, ¿no? Más o menos es lo que luego refleja en el acta, no miente. Lo que pasa que...
No, a ver, tampoco...
Imagino que el cuarto árbitro ya estaba un poco cargadito, ¿no?
Vamos a ver.
Como dice Rubí, él ha estado protestando algunas veces.
Vamos a ver, yo entiendo que tenemos un entrenador que su comportamiento hasta ahora ha sido ejemplar. No vamos a...
No es Fernando Vázquez, por ejemplo.
Lo contrario.
Exactamente.
Ahora, es verdad que ahora, y esto pasa muchas veces en fútbol, cuando llega la hora de la verdad, pues hay unos entrenadores que actúan de una manera o de otra, y él es verdad que reconoce que protesta, y es verdad que el cuarto árbitro lo habrá advertido durante varias veces, y luego, como digo siempre, el acta es un formulismo que más o menos viene a reflejar para que el comité se entere porque ha sido expulsado, y lo que está diciendo, mire, venga, está protestado, y el comité dirá, dos partidos, simple.
¿Seguro dos partidos? ¿No nos le dejarán en uno solo?
Entrenadores del banquillo, desde que se endureció por todos los circos que montaba aquel entrenador portugués que tuvimos por aquí.
Mourinho.
No, bueno, aquel entrenador
portugués. Mourinho.
Bien.
Ya lo digo yo.
Pues se endurecieron, evidentemente.
O sea, que le van a meter dos partidos por Mourinho.
Bueno, no, hombre, no. Es una deducción.
Que
el código disciplinario se endureció a raíz de los comportamientos que se tenían en banquillo, se endureció. Y entonces las expulsiones de entrenador desde el banquillo por protestas, pues son dos partidos. En categoría nacional, por ejemplo, en categoría territorial, suele ser un partido.
Bueno, esperemos a ver si lo toman como si fuera territorial y le dejan solo en el partido contra el Sporting de Gijón. Bueno, Rubi explicando por qué había optado, después de pasar unos minutos después del descanso, por colocar tres medios centros en el terreno de juego.
En principio, la idea es que nosotros no podíamos renunciar a intentar llegar arriba. Con Óscar González solo arriba, pues con los extremos demasiado separados era muy difícil. No nos iba mal del todo, a pesar de que luego al final el gol ha venido así, pero es que ha sido un desajuste muy grande que el balón fuera a las bandas, porque creo que somos un equipo que defiende bastante bien los centros laterales, y la idea era que con tres intentar poder tener un poco más el balón y tener dos jugadores juntos arriba para poder hacer alguna jugada de gol. Esa era la idea. Lo que pasa es que creo que el gol es muy evitable, el gol que hemos encajado. Entonces, pues bueno, todo se ha ido un poco al traste ahí.
¿Cree que esta derrota le puede hacer daño al equipo de cara a los próximos compromisos?
No, a ver, yo creo que es otra vez una derrota peculiar, no es una derrota normal de un 11 para 11 y que tú estás sin ideas y tal. Yo creo que al final nosotros tenemos que, obviamente, como siempre, hacer lectura de lo que ha pasado, y a partir de aquí estamos a tres puntos de las dos plazas, es decir, que esto continúa, es larguísimo y el Valladolid va a ser un candidato a pelear seguro. Ahora, es una derrota que hace daño. Porque, bueno, porque más que nada te vas con la idea de que no la has podido pelear, ¿no? Esa es un poquito la sensación con la que me voy a casa, que no la hemos podido pelear.
Bueno, no se pudo pelear, o sí. El Alcorcón peleó contra el Valladolid teniendo a 10 jugadores solo en el terreno de juego. Y peleó. Y tuvo alguna. Es que el Valladolid, ya digo, en esa segunda parte, lo decía Pedro del Barrio, es que ni asomarse a la portería del Club Deportivo Tenerife. Escuchamos a protagonistas, a Chus Herrero, ayer lateral derecho del equipo, preguntándole primero si también él consideraba que la derrota podía ser dolorosa o no.
Sí, dolorosa, pues como se ha dado el partido también, la verdad que tres puntos que nos hemos dejado aquí, que nos hubieran dado mucha confianza para estos dos partidos que vienen, sobre todo, ¿no?
Y sobre todo como ha sido, ¿no? Porque todo viene condicionado por la expulsión de Jonathan.
Sí, está claro que es lo que marca el partido, porque además justo yo creo que estaba el momento de la expulsión, ha sido el momento de que el equipo estaba empezando a sentirse mejor y estaba cogiéndole el tino al partido y bueno, la expulsión lo marca todo, y ha sido pues cerrarse atrás, que ellos te ataquen y al final pues mira, que ha marcado goles.
Aún así habrá quien piense que el Valladolid con 10 es mejor que el Tenerife con 11.
Ya, bueno,
pues lo que pasa es que luego hay que demostrarlo, ¿no?
No, no, está claro que...
Porque tienen que salir las cosas.
Que el Valladolid tiene una gran plantilla, pero jugar 10 contra 11 en, a estos niveles es...
Oye,
no, es, no es una excusa, pero la verdad que 10 contra 11 es tantos minutos, hay es complicado.
Hay otros equipos que rentabilizan bien jugar con 10, pues ha ocurrido a vosotros recientemente en Zorrilla. Vosotros no sois de
esos equipos. O en Osasuna, por ejemplo.
Sí, bueno, quizás nosotros no seamos de esa clase de equipos, de encerrarnos atrás y de amarrar y de pues conseguir el resultado. Nosotros yo creo que tampoco nos conformaba el 0-0. Yo creo que en el vestuario hemos hablado de estar bien atrás, pero de no descartar la victoria.
Parece que lo del liderato es una maldición para el Valladolid.
Sí, bueno, a estas alturas yo creo que es anecdótico y bueno, hay que intentar estar lo más arriba posible, intentar pues estos dos partidos que vienen ganarlos y superar a los rivales, ¿no? Está claro que hoy es una derrota dura, pero hay que seguir adelante, queda mucha liga y el Valladolid es un claro candidato a luchar por esos dos puestos primeros.
Y los daños accesorios que deja el partido para el próximo sábado, ¿no? ¿Cómo son? ¿En forma de sanciones si todo se confirma?
Sí, bueno, hay varios jugadores, ¿no? Que ha sido Jonathan y no sé quién más con tarjetas y bueno, ya te digo que el Valladolid tiene una gran plantilla y grandes jugadores que ahora mismo no están disfrutando de minutos y suplirán a los que falten pues con mucho acierto seguro. Y está claro que pues nosotros pues a seguir trabajando, a preparar esta semana muy bien para pues para ganar, ¿no?
Y de lateral derecho a lateral izquierdo, de Chus Herrero a Carlos González Peña, a quien la primera pregunta que se le hacía era si en campos como este es donde se pierden los ascensos.
No, hay que ser tan contundente. Campos como estos, pues hubiéramos podido conseguir una victoria muy importante que nos hubiera dejado en una disposición muy buena para afrontar estos dos partidos contra rivales directos que vienen. Pero bueno, creo que el equipo lo ha intentado, la expulsión ha marcado decisivamente el partido. Pienso cuando mejor estábamos, porque además la primera tarjeta a Johnny es una jugada que nos podemos poner 0-1, decide no tirar, decide recortar y luego le saca tarjeta al árbitro. Entonces pienso que nos ha pesado mucho. Luego hemos intentado ser ordenados, hemos intentado tener alguna opción a la contra, pero nos ha llegado el gol muy pronto, el primero de ellos, y luego ha sido muy difícil porque ellos han movido bien la pelota.
Hay equipos que juegan muy bien con 10, ¿no es vuestro caso?
Bueno, tampoco nos hemos quedado tantas veces con 10 como para valorar si jugamos bien o jugamos mal. Creo que el equipo ha llegado algunas veces, es cierto que nos ha costado, pero porque ellos han tenido la pelota, hemos arriesgado, así ha llegado su segundo gol, pero bueno, hemos hecho un esfuerzo importante, era difícil, sobre todo por haber encajado tan pronto en la segunda parte, pero bueno, lo hemos intentado, no se le puede reprochar nada al equipo, simplemente olvidar cuanto antes este tropiezo y pensar en el siguiente partido, que es muy importante.
Como él no quiere hablar, ¿qué os ha dicho Jonathan Pereira?
Bueno, pues...
¿Qué ha explicado?
No, sobran las palabras en estos casos, ¿no? El jugador le jode que, pues, que haya participado en una jugada tan decisiva. Él lo sabe, porque al final la primera jugada toma una mala decisión, que es no tirar, y luego le cuesta la tarjeta. Y en la segunda, pienso que más por calentón del árbitro que por error suyo, le saca la segunda amarilla. No creo que se le pueda reprochar nada a Johnny. Es un chaval excepcional, que está trabajando muy bien. Y nada, son cosas que pasan en el fútbol y nada más.
¿Le puede hacer daño esta derrota al equipo?
No creo que nos haga daño. Se han dado unos condicionantes muy, muy concretos y muy adversos que pienso que no nos han dejado competir de tú a tú. Con 11 contra 11 el equipo estaba mostrando una buena imagen, estábamos haciéndonos dueños del partido, pero una expulsión lo marca todo. Ya puedes estar preparando toda la semana el partido, que una acción como esta te cambia el panorama por completo.
Por supuesto, en eso sí que estamos de acuerdo, que tú entrenas siempre durante la semana 11 contra 11, pero también es verdad que durante las pretemporadas y en algunos entrenamientos hay que entrenar 10 contra 11 y otras situaciones que se pueden dar durante los partidos. El equipo regresa hoy a las 5:30 aproximadamente, depende cuándo llegará el vuelo, a los entrenamientos, a puerta abierta, ahí estará el equipo pucelano para preparar ya su próximo compromiso liguero el sábado contra el Sporting de Gijón, partidazo que también les contaremos a la COPE. Nosotros nos marchamos, mañana 3:20, más deporte, aquí, hasta luego.